Vamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez llevará los pactos PP-Vox al mismo arranque oficial de la campaña del 23 de julio, de la mano de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. El presidente en funciones de esa región servirá de ariete para el PSOE con una investidura fallida para intentar retratar esos pactos del PP. El debate va a ser el 5 de julio, la primera votación el 6 y la segunda el 8. Génova aún así confía en María Guardiola para resolver el nuevo rumbo de la región. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez martillea al PP por sus pactos con Vox y está seguro de que la munición extra de Guillermo Fernández Vara con su investidura fallida le permitirá seguir a la ofensiva en el mismo arranque oficial de la campaña. El hilo directo de Sánchez con Vara lo ha llevado a lanzar una candidatura vendida desde Ferraz como muestra del compromiso ineludible con su región y el partido, esto es, su sentido de la lealtad. La crisis extremeña ya ha logrado, según el equipo presidencial, activar la izquierda, además de truncar la hoja de ruta de Alberto Núñez Feijóo. Todo es estrategia. Génova puesto un perfil más bajo, María Guardiola, que debe cerrar un acuerdo satisfactorio con los de Santiago Abascal. Los populares ponen pie en pared, decididos a recuperar la tierra perdida con la prioridad, tal y como defienden, de enterrar el sanchismo.
Por lo demás, esta mañana vamos a conocer el dato adelantado de cuánto subieron los precios en el mes de junio. En mayo la inflación anual se frenó al 3,2% por el abaratamiento de los carburantes, sobre todo. Sin embargo, el gasto de las familias se ha disparado un 8% por la inflación. Y lo peor es que a pesar de la subida, de que gastemos más, se ha consumido menos. Según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, cada persona hemos gastado unos 13.000 euros en un año. El Euribor se ha moderado ligeramente hasta el 4,09%, que sigue siendo un valor altísimo, y se espera que suba más todavía, porque el Banco Central Europeo ya ha dicho que subirá los tipos de interés en julio otra vez. De momento, junio ya es el mes con la tasa más alta en los últimos 15 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ante esta situación, cerca de 3 millones de personas recibieron ayuda de Cáritas el año pasado dentro y fuera de España. Iranzu García.
Cáritas ha alcanzado su cifra récord para poder atender a las necesidades de las personas más vulnerables. Ha invertido 457 millones de euros. Estos son 54 más que el año pasado. Los principales programas a los que han ido destinadas estas ayudas han sido a los de acogida y asistencia. Natalia Peiró es la secretaria general de Cáritas.
Sobre todo es especialmente alto el precio de los productos y servicios más básicos, que son las que constituyen la mayor parte del gasto de las familias más vulnerables.
Muchas familias no pueden hacer frente a sus facturas, por eso Cáritas ha tenido que ofrecerles alimentos, pagado el alquiler de las casas y los recibos de los suministros a casi un 17% más de personas que durante los años de la pandemia, unas ayudas que han sido posibles gracias a las donaciones altruistas de la sociedad española.
Es llamativo que a pesar de estos datos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya dicho literalmente que los españoles no tienen problemas para pagar el alquiler. Por lo demás, nos centramos en lo deportivo. El español Carlos Alcaraz no va a entrenar hasta el viernes, tras varios días de descanso y de sesiones de fisioterapia. Al conocer la noticia, saltaban las alarmas por si tenía algún problema físico grave. Así que escuchamos a quien más sabe de esto, que es Ángel García Muñiz.
¿Y por qué estamos preocupados?
Porque ojalá se cumpla la última parte de esa declaración de Carlitos Alcaraz, ese estar al 100% en Wimbledon el próximo martes, que será cuando él debute, pero desde luego lo anterior no se ha cumplido. Ni ha seguido lo previsto, ni ha tenido los mismos entrenamientos, ni ha jugado los dos partidos de exhibición. Su problema es en el aductor derecho, no va a entrenar tampoco hasta este próximo viernes, o lo que es lo mismo, va a estar 4 días sin pisar la pista desde que ganó Queens. Lo que sí está haciendo es trabajo de recuperación con su fisio, con Juanjo Moreno, e insisto, el viernes es el sorteo y el martes será el debut de Carlos Alcaraz. No sé, Joseba, cuando hablas con su equipo se cierran en banda, yo sí estoy preocupado.
Habrá que estar atentos a la información que vaya dando Angelito García. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Hace calor, hace bastante calor. Es jueves, es 29 de junio de 2023. Acabamos de actualizar la información. Acabamos de escuchar La noche con Beatriz Pérez Otín, que ya se ha reincorporado afortunadamente. Y nosotros tenemos la misión y la obligación de poner en las calles a nuestro país. Hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando, hay otros que se levantan pronto, hay mucha gente que no puede dormir porque hace mucho calor. Pero fíjate, a pesar de lo que estamos viviendo estos días en la televisión, y me estoy refiriendo a, pues, al Pedro Sánchez de turno y al Alberto Núñez Feijóo hablando de, pues, ya de las elecciones que tenemos en nada, nosotros aquí no tocamos la política. No tocamos la política porque nos damos cuenta que también hay otras cosas que son dignas de mencionar y de compartir con toda la audiencia que ahora mismo está escuchando la cadena COPE. Mira, hoy hay como primera calle positiva una historia súper bonita, y sí que te pido que escuches estas palabras, donde además requieren que abra comillas. Dice: mucha gente me dice qué bonito todo lo que ha conseguido Manuel, cierro comillas. Y así es, pero es que así era él de bonito. Incluso su historia, aun siendo tremendamente triste, fue bonita hasta que, bueno, pues llegó el final. Y así empieza el discurso que dieron los padres de Manuel hace unos días en los premios Cris contra el cáncer. Su hijo falleció por culpa de un tumor raboide. Es un cáncer muy raro que solo tiene un niño de cada 2 millones. Y con el dolor de su pérdida, pues su familia, a través de la Fundación Cris contra el cáncer, como te decía, pues recogió fondos para investigar. Necesitaban 150.000 euros y los han conseguido. Y gracias a ello, pues han podido ver nacer el proyecto Manuel, una línea de investigación de la unidad Cris de terapias avanzadas en el Hospital Madrileño de La Paz. Y es que el cáncer raboide, pues, suele aparecer en niños menores de 2 años, pero no existe ningún tratamiento especializado, por lo que la esperanza de vida es realmente baja. Bueno, pues después de haber sido diagnosticado, a Manuel lo ingresaron en la unidad Cris de terapias avanzadas de cáncer infantil del Hospital La Paz. Es una unidad médica financiada por la Fundación Cris contra el cáncer y que además está dirigida por el doctor Antonio Pérez.
Es una unidad compuesta por médicos e investigadores, que lo que tratan de hacer un hospital público de la Comunidad de Madrid es tratar de trasladar el conocimiento en forma de nuevos tratamientos y medicamentos a pacientes, en este caso niños con cáncer, que ya tienen pocas expectativas de curación.
Claro, es que mientras estaba en el hospital luchando por su vida, pues su familia y la Fundación Cris contra el cáncer lanzó un reto: una recaudación de fondos para financiar una investigación en tumores raboides. Pero claro, el pequeño Manuel ya era tarde. Para él era tarde. Su madre se llama Sara.
Esa es la pena, ¿no? Que Manuel no esté aquí para verlo, ¿no? Hubo un momento que pensábamos que sí que podría salir. El otro día me decía el doctor Antonio, tuvimos una pequeña luna de miel, pensábamos que sí, pero no. Al final, pues no pudo. Es un cáncer muy, muy, muy agresivo. Y no pudo salir.
El pequeño falleció, pero gracias a ese dinero, pues ha nacido el proyecto Manuel, una línea de investigación que será en la unidad de Cris de terapias avanzadas en el Hospital de La Paz. Y claro, pues ahora tendrán, pues, un investigador más a tiempo completo durante los 3 próximos años. Vamos a escuchar a Marta Cardona. Ella es la directora de la Fundación Cris contra el cáncer.
Decimos 3 años porque a nosotros nos gusta hablar a largo plazo o medio plazo. Y como vamos, gracias a Dios, la gente está cada vez más concienciada de la investigación, sumamos más socios, que nos permite luego no solamente estar 3 años, sino seguir a largo plazo acumulando un equipo que va creciendo y que va consiguiendo salvar a 1 de cada 3 niños que normalmente entran en estas unidades, que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia.
Es que hay que decirte que el cáncer es la primera causa de muerte infantil en nuestro país por enfermedad. Cada año se diagnostica a más de 1.500 niños y adolescentes. 1 de cada 10, desgraciadamente, no lo superan. Y por eso, Cris contra el cáncer, pues, creó la unidad Cris de terapias avanzadas de cáncer infantil. Hasta ahora ha tratado a más de 700 niños que no respondían a los tratamientos o estaban en recaída. Por lo que, como dice Sara, la investigación es vital para luchar contra esta enfermedad.
Bueno, yo creo que la investigación es vital para todo tipo de enfermedades, ¿no? Es la única arma que se tiene para combatirlas, ¿no? Y encontrar una cura y que puedan vivir la gente. Lo vimos con el COVID, pues lo mismo puede pasar con el cáncer, ¿no? Si realmente se invirtiese lo que hay que invertir, estoy convencida de que el cáncer se podría, vamos, vivir, se podría acabar con él. Y aunque existiese, pero poder vivir con ello.
Hombre, la investigación es especialmente importante si hablamos de enfermedades raras como el cáncer raboide. Es un tipo de tumor que es muy agresivo en niños muy pequeños. La Fundación lleva 12 años buscando tratamientos para curar ese cáncer, todo a través de la investigación. Y ya no solamente en nuestro país, sino también en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Hay que decir que Manuel consiguió que miles de corazones se uniesen para luchar contra el cáncer infantil. Logró que en pocos días se recaudase el dinero suficiente para poder crear un proyecto de investigación contra el raptoide. Pero claro, es el proyecto Manuel. Seguro que ayudará a muchos niños y a muchas niñas a curarse. Y todo gracias a la inmensa bondad de la familia de nuestro pequeño Manuel.
Bueno, yo estoy eternamente agradecida a toda la gente que nos ayudó. A esa marea de solidaridad que hubo tan enorme, solo puedo estar agradecida, de verdad, gracias por creer en nosotros, por creer en este proyecto, por ayudarnos, por haberlo conseguido en tan poquito tiempo y porque nos siguen ayudando, porque se siguen creando cositas y eventos. Así que gracias, hoy y siempre, millones de gracias. Seguro que Manuel desde el cielo también nos está sonriendo.
El proyecto Manuel es una realidad. Ahora en el Hospital La Paz se va a investigar más este año contra el cáncer, que solo afecta a 1 de cada 2 millones de bebés, pero que a la vez ha sido pues capaz de unir a tantos y tantos corazones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, poniendo compañía, poniendo alegría, poniéndote un poquito de radio en tu vida. Gracias por estar con nosotros levantando España a las 4 y 11 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, para este jueves pues vamos a empezar hablando de cómo debemos organizar nuestra economía para vivir mejor. Es verdad que ahora te estamos echando cuentas para podernos ir unos días de vacaciones, si las elecciones generales nos lo permiten, y también que no sufra mucho el bolsillo, que digo yo que mejor que escuchar los consejos de una experta que nos acompañó hace unos cuantos meses y nos aclaró muchas cuestiones de temas monetarios. Esto nos viene muy bien. Hoy estamos a jueves, es jueves de cine, y en Poniendo las Calles pues nos vamos a ir a una de esas salas maravillosas, contando con Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE y de 13. Hoy nos trae una película que es espectacular, La Reina de África, una película del cine de aventuras de allá del año 1951 y que contó con un reparto impresionante para la época. Destacan dos protagonistas, uno Humphrey Bogart y otro Katharine Hepburn. Con eso te lo digo todo. En cuanto a las temperaturas, Gracia, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Qué tenemos que contar a los ponedores? ¿Cómo viene el día?
Pues mira, por fin el calor se aleja de forma acusada del tercio norte peninsular y con menor fuerza del área mediterránea, donde habrá pocos cambios. En el resto del país seguirá haciendo mucho calor. Esperamos máximas de 40 grados en el Valle del Guadalquivir, 32 en Huesca o 37 en Madrid. Las temperaturas nocturnas registran pues pocos cambios, 16 en Pontevedra, 24 en Barcelona o 22 en Cádiz. La bajada de las temperaturas que te decía en el norte se debe a la llegada de un frente con precipitaciones que se extenderá hacia el este en el norte de Galicia y área cantábrica. Y en el resto del país pues predominarán los cielos poco nubosos, exceptuando Baleares y el norte de las Islas de Canarias.
Muchas gracias, gracias. Hay ponedores que nos llamaron en directo, entraron en este programa y nos contaron a qué se dedicaban, cuál era su profesión, por qué estaban escuchando la radio, por qué no dormían. Esos ponedores ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el Nuevas Peces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día. Llámanos, entra en directo y coméntanoslo, porque si lo haces, te vamos a diplomar. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a terminar de calentar la voz, a ver si deja de fallar, que si las temperaturas, que si un poquito de alergia, que si haber descansado poco hoy, en fin, que esta es la vida de un trabajador nocturno. Son las 4:14, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de cine. Una buena película de acción o un buen drama, ¿cuál sería? Cuéntanoslo en Facebook. Tina Turner, y la estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles a las 4:18, hora menos en Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad como cada día, a esta comunidad de gente que está velando por la seguridad de todo el mundo, también a nuestros policías, a la gente que está elaborando el pan. Angelito, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo va la vida? A Marc, a los buenos panaderos que hacen el buen pan en España, a la gente que se dedica al cultivo del aceite de oliva. Mucha gente nos está escuchando también desde las calles, desde los campos. Gracias por estar con nosotros. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 94.584 ponedores. En cuanto apretemos un poquito vamos a conseguir esas 15 personas, 16 concretamente, que necesitamos para alcanzar los 94.600 ponedores. Me encantaría conseguirlo en esta primera hora, que es la hora más dura, la más sacrificada, de 4 a 5 de la mañana. ¿Quién está al otro lado de la radio? ¿Qué tipo de personas son los que están poniendo las calles? ¿Cómo demuestran que estáis ahí? Pues mira, una buena opción es darle a me gusta, darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. No te va a costar nada y encima vas a descubrir un montón de cosas que no lo podrás hacer de ninguna otra de las maneras. Síguenos, tu nombre aparecerá aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, lo acaba de hacer José Luis García Moreno. José Luis, muchísimas gracias. José Antonio Lagunas Cerdán, gracias José Antonio. Juan y González Bravo y José Rodríguez. Son cuatro ponedores que nos acaban de seguir. Les doy las gracias y la bienvenida. Y en cuanto tú lo hagas, porque no lo has hecho hasta el día de hoy, pues aseguro que lo haré y te voy a integrar en esta comunidad de ponedores. Hoy hay que hablar de cine, Gracia. Hoy hay que hablar de drama, de una buena película de acción. Tú me tienes que contar si a ti te gustan más las películas de acción o las de los besitos.
Más de besitos, más de besitos. No me gusta casi nada la acción. He visto muchas, porque había que verlas. Y porque yo creo que aunque no te guste un género, tienes que ver la peli para decir, mira, pues no me gusta. No vas a decir no me gusta antes de verlo. Pero sí, soy más de películas de dramas y de llorar abrazado a un cojín.
Qué bien. ¿Y serías capaz de darnos un par de películas de drama, un par de títulos que dijéramos, estas películas hay que verlas?
Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero vamos, cualquiera, por ejemplo, El diario de Noa, cosas así.
Muy
que son
entre
románticas y dramas. Por ejemplo, justo un periodo además nos habla también de Los puentes de Madison, otro drama ahí.
Otra, muy buena.
Sí, sí, sí. O sea,
de,
que...
¿De Loca Academia de Policía ningún ponedor te ha hablado?
Pues por ahora no he visto ninguno. Le echaré un... Seguiré echando un ojo, pero por ahora no. Por ahora no. Es verdad que no han hablado tanto de pelis, de la peli que a ellos les gustan, sino más de el género que a ellos les, les gusta. Como por ejemplo Ricardo Rodríguez dice que en general prefiere acción o humor, pero que algún drama es pues de 5 estrellas, que le da ahí un 5. O por ejemplo Amparo, que sí que nos recomienda alguna peli, dice que como está la situación ahora en España, pues que lo mejor son las pelis de comedia con este verano y las elecciones. Que nos recomienda 2 pelis, una que es de historia de amor, pero con buenos actores, que se llama La carta secreta, y un descubrimiento basado en un hecho real, que dice que es Si yo fuera rico, esa sí que la he visto. Pero dice
si
que la versión
rico.
Francesa. Pero que la versión francesa, que no le valen aquí las... Dice que claro, que aquí hicieron una española... Pero claro, que obviamente pues la primera es la buena. O Cruz, que nos dice que de acción ya le gustan más, porque dramas ya tienen la vida real mucho, y que le gustan sobre todo las del oeste, así que como Eva, que Eva dice que también le gustan mucho las del oeste.
Pues muchas gracias, Gracia. Vamos a seguir leyendo los mensajes que los ponedores nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Oye, es reclamar a la gente que demuestre que está aquí, y es impresionante cómo se van aquí apuntando a nuestro Facebook, ¿eh? Ahora mismo damos las gracias y la bienvenida a Juan Carlos Guerrero, a Perkins Gol, también a Raquel Díaz de Frutos, a Nuria Esteban Tarancón, a Fidel Gutiérrez, a Videoobjetivo, a Tony Labarda del Paso, también a Antonio Palacio García, Ana Fernández y Ana Carrasco Maugo, ponedores que se suman a este programa de radio y que aquí nos demuestran que están levantando España a las 4:22, hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. La verdad que yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj, que es el dolor de cabeza, el dolor muscular, el dolor articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, se llama Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que te aseguro una cosa, es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Así que ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y de consultar al farmacéutico. Mi saludo a la gente que comienza la jornada ahora. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y no te olvides, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Mira, hay temas que deberían enseñárnoslos en el colegio, pero de momento no es así. Así que para solucionarlo ha llegado Natalia de Santiago con Invierte en Ti. Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor. Esto es un libro que, como ella misma define en sus propias páginas, es una guía práctica para que sepamos gestionar nuestra economía del mejor modo posible. Y que nadie se me asuste, por favor, que va de lo más sencillo y lo más complejo, y de verdad que no hay que ser un crack de las finanzas para sacarle partido. En fin, que este libro en sí es toda una inversión. Natalia está poniendo ya las calles con nosotros. Natalia, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias. Vayamos por el principio, porque esto es, hay que decir que eres ingeniera de formación, financiera de vocación y profesión. También vives en los Alpes con tu marido y 5 hijas. ¿Podríamos preguntarte qué hace una chica como tú en un sitio como ese?
Eso me pregunto yo todos los días. Pero la verdad es que acabé aquí, pues como se suele acabar en los sitios, por amor. Mi marido es alemán.
Ah, amiga mía. Sí. Claro, claro, claro. Natalia, decía que hay materias que se deberían enseñar en los colegios. Yo creo que definitivamente nos falta información, nos falta un poquito de formación, pero ¿realmente somos capaces de aprender a manejar bien nuestras cuentas?
Totalmente. A mí es que es algo que me sorprende mucho, porque te enseñan cosas tan complejas en el colegio como las integrales o los logaritmos neperianos que casi nadie va a usar en toda su vida. Sí, y verdad. Sin embargo, esto que se puede controlar con sumar y restar perfectísimamente, nadie se molesta en enseñárnoslo. Y sin embargo, es que es imposible. Nadie nace sabiendo lo que es la TAE o el tipo de interés compuesto. Pero son cosas sencillas que en el momento en que te las explican, queriendo que te enteres, se entienden perfectamente.
¿Y a quién hay que convencer para que eso se toque en el colegio desde el principio y que se puedan eliminar o por lo menos retrasar ciertas asignaturas o ciertas materias de esas asignaturas para que se toquen cuando uno es un poquito más maduro y sobre todo cuando escoja un poquito qué es lo que va a estudiar el día de mañana?
Pues sí, no sé, supongo que esto es lo que tenemos que hacer en las urnas, ¿no? Asegurarnos de que lo lleven en sus programas los partidos a los que votamos. Pero de alguna manera, según me han dicho, es que no es que no le estén poniendo horas, es que se las están quitando a la asignatura de economía en los colegios. O sea que no estamos haciendo los deberes, ¿no?
Además, tú propones en el libro 11 pasos a seguir. El primero sería hacernos un buen presupuesto, lo que tú llamas la foto de nuestras finanzas, ¿no? De cómo estamos de dinerillo a día de hoy, ¿no? En ese momento dado. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Qué categorías tú crees que son las que no pueden faltar?
A ver, es que yo creo que lo importante más que haya unas categorías u otras, bueno, aunque vivienda, etcétera, pues siempre están, es saber en qué se te va el dinero, ¿no? O sea, porque nos engañamos muchísimo, o sea, todos tenemos un poco en la cabeza, bueno, pues en alquiler o la hipoteca, tanto así, los números gordos, pero luego la realidad es que no tenemos ni idea de en qué se nos va el dinero y además nos engañamos. Y solo con ponerlo sobre papel ya salen un montón de sorpresas que ya de por sí nos ayudan a mejorar nuestra situación.
Es verdad, cuando te vienen los movimientos de la tarjeta dices, no me lo puedo creer, ¿y cómo se me han ido 400 euros?
Claro, es que hay desde gastos pequeños que de repente suman muchísimos, gastos duplicados. Hay muchísima gente, más de lo que uno se piensa, que está pagando dos veces el mismo seguro, por ejemplo, con compañías distintas y cosas así. Y luego también, yo es que siempre digo que además esto hay que mirarlo en plan optimista, porque uno no hace un presupuesto para quitarse lo que más le gusta, no es como las dietas, que hay que quitarse lo más rico, el chocolate y tal, no. Hacemos un presupuesto precisamente para cortar lo que no nos gusta, pues las comisiones, los gastos financieros, las cosas duplicadas, todo eso que no nos aporta nada y que sin embargo poco a poco va sumando y nos quita dinero que nos podíamos gastar pues en copas, es lo que nos apetezca.
Dí que sí, mira, oye, qué contentos se están poniendo los hosteleros que te acaban de escuchar, pero es que es así, Natalia, es tal cual lo estás contando. Mira, una cosa que yo intento fomentar mucho a mi hija es el tema del ahorro. Si has visto a los abuelos y te han dado 25 euros y si te puedes gastar 5 y ahorrar esos 20, pues es dinero que tendrás el día de mañana. Pero me dice que no, que si el dinero ya lo tienes en tu bolsillo, pues es para gastar. Claro, ¿qué le tengo que decir?
Bueno, pues a ver, esto del ahorro, lo que le tienes que decir es que los ricos ahorran muchísimo. Y entonces que no ahorrar es lo que es de pobres, porque siempre tenemos esa sensación como negativa, que ahorrar es privarse, ¿no? De no poder, como si ahorrar fuera una cosa de pobres. Y es todo lo contrario. Los ricos ahorran muchísimo, pero ahorran distinto. Y es decir, ahorran queriendo, se lo proponen con premeditación y alevosía y a primeros de mes, que es lo que tú dices, ¿no? Si tienes 25, quítate 20 de la vista, que no los veas más, que no estén ahí esperando a gastar, a ser gastados.
Tal cual, no lo tengas a mano y seguro que lo vas a encontrar en el momento en el que lo necesites, ¿no? Mi padre siempre dice, quien guarda, halla.
Que efectivamente, y aparte es que el ahorro hay que verlo, o sea, el ahorro en realidad lo que es una herramienta para alisar los baches de la vida financiera, es decir, para guardar cuando las cosas van bien, para que cuando las cosas van mal no sufrir tanto. Entonces hay que verlo así, esto es darle dinero, prestarle dinero a tu yo del futuro, que igual lo va a necesitar.
Es verdad. Mira, en el libro lo que haces es que también nos recuerdas que nuestras pensiones no serán las de nuestros padres y por eso es importante ahorrar para un futuro. Te pregunto, ¿qué pasa si hemos cumplido ya los 40 años y aún pues no nos hemos puesto manos a la obra?
Pues pasa que hay que ponerse y con rapidez y sin perder un minuto más. O sea, yo siempre digo que había que haber empezado ayer, ¿no? O sea, por muy joven que seas, lo normal es que ya vayamos tarde. Y simplemente, hombre, no hay tampoco que alarmarse, pero es algo que no debemos dejar. Hay que hacerlo porque las pensiones se van a deteriorar, eso es matemática pura, no va a haber suficiente gente joven para mantener a tanta gente mayor, porque gracias a Dios cada vez vivimos más años y ya, a ser posible, con mejor salud. Entonces, bueno, esto hay que hacerlo, ¿no? Simplemente no dejarlo. Es eso. Cuanto antes nos pongamos, menos hay que ahorrar. Eso también es importante saberlo. Cuanto antes te pongas, menos hay que ahorrar.
Pero Natalia, también las circunstancias, fíjate, hay muchísima gente que ni siquiera tiene para sacar adelante los gastos que a los que tiene que afrontar cada mes, que tiene que recurrir a amigos y a familia para poder pagarlos. Y también cuando les pedimos o nos pedimos que ahorremos, es complicado. ¿Aún así se puede ahorrar?
Sí, a ver, yo lo que siempre digo es que no hay que ahorrar cuando las cosas van mal, ¿no? O sea, si ahora mismo hay personas que están en un ERTE o que están con los negocios cerrados, que lo están pasando fatal, pues obviamente no es el momento de ahorrar. Lo que pasa es que los datos, porque esto se mide, ¿no? Las instituciones lo miden, los datos corroboran que lo que se nos olvida es ahorrar cuando las cosas van bien. Eso es lo que hay que tener presente, que no cuando es una crisis, pues es momento incluso de tirar de ahorros. Pero cuando las cosas van bien y entonces todos nos ponemos optimistas y una casa más grande y un coche mejor y no sé qué, ahí es cuando hay que acordarse de ahorrar. Claro. Cuando las cosas van bien, la normal es que tengamos más capacidad de ahorro que ahorros. Uh-huh. Pero se nos olvida.
La verdad que este es un libro para tener en casa, leerlo con atención y volver a él siempre que se necesite, porque es verdad que nos ofrece reglas de oro, como por ejemplo que hay que intentar que el dinero se vaya en cosas que te hagan feliz. O, por ejemplo, la que no debemos olvidar nunca, tu mejor inversión eres tú. ¿Qué nos quieres decir con estas dos afirmaciones que acabo de contar aquí en Poniendo las Calles?
Bueno, pues sobre todo la segunda, eso de que la mejor inversión eres tú, es que muchísimas veces se nos olvida que realmente la salud, por ejemplo, tiene un impacto financiero brutal. Es decir, tener una mala salud del día de mañana, el día que nos jubilemos, puede acabar con nuestros ahorros rapidísimamente. Sí. Y además, como los sistemas de pensiones bonifican la jubilación pospuesta y penalizan la jubilación anticipada, cuantos más años puedas tener buena salud y seguir trabajando, más mejor va a ser tu pensión. Entonces, tener mala salud es súper caro. Entonces, una inversión como otra cualquiera es invertir en ti, en estar en buena forma, en comer sano, y etcétera. Y luego también, que es otra cosa que se nos olvida mucho, es invertir en actualizarnos profesionalmente, ¿no? En seguir formándonos, en estar siempre un poco en la vanguardia de tu sector, de lo que tú te dediques, para tener más capacidad de generar ingresos en un futuro, ¿no? Esa es otra cosa que también no solemos ver, porque no nos parece que sea algo financiero, y sin embargo tiene un impacto financiero pues muy importante.
Además, en este libro, con un toque de humor constante, hablas de finanzas, nos enseñas cuestiones como cuánto valemos, nos das trucos para ahorrar, comparas la elección de banco con la de elegir pareja y haces que entendamos el porqué de las comisiones o intereses. Es que son tantas cosas interesantes que cuesta elegir, Natalia, pero vamos con otro temazo, que este va a ser de órdago. ¿Por qué es tan importante que nos fijemos en la famosa TAE?
Claro, pues porque esto es un poco como lo de la foto de Tinder, ¿no? O sea, cuando un banco te da normalmente el interés nominal de sus productos, es como la foto que pones en Tinder con la iluminación perfecta.
Claro, la,
¿no?,
mejor cita, claro.
Guapísimo y tal.
Ya.
Pero tú realmente lo que te interesa saber es qué pinta tiene ese tipo a la mañana siguiente, claro, ¿no? Te rechaca y tal. Y eso es la TAE, ¿no? La TAE es el interés nominal, pero tiene en cuenta otras cosas como las comisiones de ese producto, que se pueden comer tu rentabilidad, o el plazo, etcétera. Entonces, cuando comparamos productos, hay que tener siempre en cuenta la TAE. Comparar TAEs para mismo plazo y mismo importe, porque esa es la foto real, la del tío al día siguiente con la resaca, claro, y sin peinar, que es lo que nos interesa.
Claro, esa es la realidad, cuando se enciende la luz de la habitación, ¿verdad?
Exacto, el susto, y no queremos pegarnos un susto a la mañana siguiente.
Es verdad, es verdad. Mira, Jesús es un ponedor que nos está escuchando desde Albacete, me dice: Pulpo, a ver si le puedes preguntar por el tema de la vivienda, que también es importante, y es verdad, es uno de nuestros grandes gastos fijos, y tú arrancas precisamente con esa pregunta, ¿no? ¿Alquilar es tirar el dinero? Yo te la traslado para que nos lo comentes aquí a los ponedores de calles.
Pues mira, eso no me canso de repetirlo. Y no, alquilar no es tirar el dinero, es un gasto tan digno o más que cualquier otro. Igual que no decimos que tiramos el dinero cuando vamos al supermercado, alquilar no es tirar el dinero. Además, cuando haces los números, por ejemplo, si vas a vivir pocos años en una casa, suele salir más barato alquilar, porque comprar tiene una serie de gastos asociados que si te mudas mucho no te da tiempo a amortizarlos.
Claro.
Y luego lo que hay que desbancar también para que alquilar no parezca tirar el dinero es ese otro mito que es el que la vivienda es siempre una buenísima inversión. Y no es así. La vivienda puede ser una buena forma de ahorrar para el futuro, pero no es siempre una buena inversión y mucho menos la mejor. Entonces, comprarse una casa está muy bien, pero no casa grande ande o no ande. No, siempre es solo comprar una casa que te puedas permitir. Y si no te puedes permitir ninguna casa que a ti te convenzca, es mejor alquilar y probablemente sea más prudente también. O sea que no, bueno, para nada, bueno, no es tirar el dinero.
Qué bueno, qué bien. Pues nada, estamos despejando un montón de dudas que un montón de audiencia que nos está escuchando ahora mismo se está preguntando, que son respuestas que tendrían o que responderían a través de tu libro Invierte en Ti, que es un libro súper interesante para llevar un poco la economía, ya no solamente de casa, de la familia y de la vida del día a día. Y cómo no, siendo además madre de 5 hijas, también hay un capítulo interesantísimo para las familias con hijos en casa. Este, atención ponedores, que les podemos sacar muchísimo partido, porque atrás quedaron los tiempos de en casa no se habla de dinero. En casa se tiene que hablar de dinero y claro, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos esa educación financiera que te decía al principio?
Bueno, pues lo primero, que no se nos olvide que enseñamos más con nuestros actos que con nuestras palabras. O sea, que muchas veces no nos damos cuenta, pero los niños nos observan. O sea, que lo primero es cómo actuamos nosotros. Y luego eso, lo que tú decías, hay que hablar de dinero, hay que hablar mucho de dinero. Tenemos esa sensación de que tenemos que proteger a los niños de todo, sí, y darles todo como si las cosas crecieran en los árboles y lo trajeran los reyes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, hay que hablar de dinero sin miedo, hombre, sin trasladarles tampoco demasiadas preocupaciones, pero bueno, que se den cuenta que las cosas cuestan un esfuerzo comprarlas, etcétera. Y luego utilizar esas herramientas tan de toda la vida, pero que son súper útiles, como la hucha de ranura, de cernito, claro, que como tú decías, ya te enseña que lo que es el ahorro, etcétera, y la paga. La paga también es un instrumento súper potente para enseñar a los niños a administrarse, claro, y que se den cuenta, pues que si tienes una paga de 5 euros, pues para comprar una cosa de 50 hay que ahorrar durante bastante tiempo.
Qué
y
bueno.
Ese tipo de cosas.
Qué bueno. Oye, Natalia, no te conocía, te doy las gracias y te digo que ha sido un placer conocerte, disfrutarte en este libro, Invierte en Ti, sin duda un libro que es una gran inversión, un regalazo para nuestra economía, y que nada, que tienes este programa de radio para venirte a poner calles con nosotros cuando te dé la gana.
Cuando tú quieras, Pulpo, ha sido un auténtico placer.
¿Has estado a gusto?
Muchísimo, súper a gusto.
¿A pesar del madrugón?
A pesar del madrugón, aquí en Alemania madrugamos siempre, ¿sabes? Cuando tú quieras, yo estoy disponible.
Muchas gracias, Natalia, que te vaya muy bien, cielo, gracias.
A ti, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y ahorrando. Striking out. Clarence Clemons, también es Jackson Brown, una canción maravillosa que estamos escuchando en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este jueves 29 de junio de 2023. Hoy estamos hablando de cine, enseguida contaremos con Jerónimo José Martín y estamos preguntándote sobre esa gran película del género del drama, o esa gran película del género de la acción. Los ponedores están más movilizados que nunca, por Dios.
Pues sí, mira, totalmente. Mira, Arsenio desde A Coruña nos recomienda La Roca, Misión Imposible, Lo que el viento se llevó, Doctor Zhivago. Dice, claro, todo depende del momento. O José Piquero, que nos recomienda La Fierecilla Domada y Gitana. O, por ejemplo, en el caso de José Ángel, dice que Green Book para llorar, o acción, cualquiera de Stallone o Alex Simboli. O, por ejemplo, ya así como por último, tenemos a Agustín, que dice que él es fan del cine del oeste y que, bueno, El bueno, El feo y El malo, que son dos grandes películas, y que de aventuras, todo. O, por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Gómez, que dice que Spaghetti Western, y nos da un feliz día a todos los ponedores. Uh-huh. O Jaime Bauza, que dice que prefiere las de acción o terror, tipo Resident Evil.
Y Jorge Castells, que nos acaba de seguir, y también Luis Chaure, gracias también por seguirnos. Camilo Moure, Antonio Molina, Juan Carlos Cortés, Graci Fernández, Reporcaza, Arita Chivite Arellano, José Enrique González Marco, Asociación Niños del Tambo, también Víctor Manuel Gallardo, César Carmona, Encarni Ortiz del Andaluce y Raúl Lugo Batistaj. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles, os agradezco un montón que tengáis este gesto con nosotros, que esto nos da mucha visibilidad y esto nos demuestra que sois muchos los que nos acompañáis, pues, para poner las calles en la madrugada a través de este programa que se realiza en directo en nuestra España. Por cierto, líderes de audiencia otra vez, hemos renovado el cargo, gracias, hemos arrasado en el EGM, en la audiencia, y eso lo quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Pero claro, ¿por qué nos escucha la gente? Muchos porque no duermen y no concilian el sueño y les gustaría dormir, pues como uno se merece, pero no sabe que hay cosas que funcionan y muy bien. Yo cuando vengo aquí al estudio, a la cadena COPE, y vengo a hacer este programa de radio, yo ya he dormido 4 horas a lo mejor, o 3 horas y media, y cuando acaba me meto en la cama y duermo otras 4 horas y media. Y todo esto me pasa desde que descubrí un producto que es maravilloso, que es un producto natural, que se hace en España, que es un laboratorio español y que se llama Ahora Día, Ahora Noche, que lo integra un pack que se llama el kit de los ponedores y que está a tu alcance. Lo que tienes que hacer es que, si tienes problemas para dormir, y yo creo que esto te va a venir muy bien, que oye, que investigues, que lo pidas, que te metas en ahoralife.com, que hagas tu pedido y te lo van a mandar a casa con un regalo. Ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com. El producto se llama Ahora Día, Ahora Noche, es el kit de los ponedores, y si a mí me va bien, imagínate lo bien que te va a ir a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor, y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora, en plena ola de calor, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Señor Alnut, usted es mecánico, ¿no? ¿Sabría hacer un torpedo?
No hay nada tan complicado como el interior de un torpedo. Lleva un giróscopo, cámaras de aire comprimido, compensor...
Solo son para lanzarlos, ¿no?
Sí, y que destruyan el blanco al que apuntan.
Bueno, tenemos la reina de África.
¡Qué barbaridad de película! ¡Qué barbaridad de actores de doblaje! ¡Qué suerte tenemos de contar con Jerónimo José Martín, nuestro experto en el cine de 13 y de COPE, donde hoy nos va a acercar un peliculón! Ya está aquí con nosotros, está además totalmente empapado, con una mugrienta camisa a rayas, con pañuelo rojo al cuello y con una grasienta gorrilla de mecánico. Él es nuestro hombre del cine, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de COPE y de cine y de 13. Jero, muy buenos días y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a no hundirnos, salir siempre a flote y seguir navegando.
¡Qué barbaridad! ¡Qué calor! ¡Qué peliculón! Por favor, ¿hoy por qué nos has elegido esta película, La Reina de África, de John Huston?
Pues mira, porque justo hoy hace 20 años, el 29 de junio de 2003, falleció a los 96 años en Fenwick, Connecticut, su protagonista, la maravillosa actriz Katharine Hepburn. Nacida en Hartford, en Connecticut, y famosa por su personalidad independiente y enérgica, su mala uva, digamos, ¿no? En 1999 fue reconocida por el American Film Institute como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood. Ganó 4 Oscars a la mejor actriz a lo largo de 60 años de carrera, en concreto por Gloria por un día en el año 34, adivina quién viene esta noche, en el 68, El león en invierno en el 69, y en El estanque dorado en 1982, aunque probablemente sus mejores películas son entre medias, entre el 34 y el 68. Bueno. Un récord que, por supuesto, nadie ha igualado todavía, que se completa con otras 8 nominaciones a las preciadas estatuillas doradas, entre ellas por La reina de África, con el duro Humphrey Bogart más romántico que nunca, y aquí bajo la batuta de John Huston, el autor de peliculones como La jungla de asfalto. Director, guionista, actor, nacido en Nevada, finalmente naturalizado irlandés. Es curioso porque fíjate que en Hollywood hay tantos irlandeses naturalizados americanos, y al final se hizo irlandés, y que arrancó a esta pareja estelar una química apabullante en un cóctel jugosísimo de romance, aventuras, humores, un peliculón. Por cierto, todo el equipo de rodaje cayó enfermo de disentería durante, incluida la Hepburn, que solo bebía agua, para que ella siempre ha sido, siempre fue muy así, muy digamos, meticulosa con estas cosas. Sí. Solo se salvaron John Huston y Humphrey Bogart, según ellos, porque nunca bebieron agua, solo el whisky que se había traído de Estados Unidos.
Qué barbaridad.
Dicen que aseguró Bogart: todo lo que comí fueron frijoles al horno, espárragos enlatados y whisky escocés. Cada vez que una mosca nos picaba a Huston o a mí, caía muerta. El gran actor ganó el Oscar al mejor actor con esta película, convirtiéndose así, por cierto, en el último hombre nacido en el siglo XIX en ganar un Oscar por un papel protagónico. Esto es para los que les gustan los récords. Mientras que Huston fue doblemente nominado por esta película, como director y como coautor del guion adaptado, junto a James Aki.
Bueno, yo creo que esta película, La reina de África, la protagonista de hoy en Poniendo las calles con Jerónimo José Martín, esto está basado en una novela, ¿verdad?
Sí, efectivamente, por eso el guion adaptado es una novela, en este caso. Es una novela que escribió en 1935 el británico, nacido en el Cairo, C.S. Forrester, firmaba así, él se llamaba Cecil Scott Forrester, que fue muy popular sobre todo por una saga de 11 novelas y 6 relatos protagonizados por el navegante ficticio Horatio von Bulwer. Entre 1937 y 1957 las escribió. La reina de África no pertenece a esa saga, pero es también algo naval, porque aquí la acción transcurre mientras en Europa se inicia la Primera Guerra Mundial, y la reina de África es precisamente el nombre de un pequeño barco de vapor con el que un marino curtido y alcohólico, Charlie Halnut, que es Humphrey Bogart, pues abastece a diversos poblados de la costa este africana. Cuando el reverendo Samuel es asesinado, Halnut ofrece a su hermana, que es el personaje que interpreta Catherine Hepburn, una misionera llamada Rose, así melindrosa y al principio un poco esquiva, pues le ofrece llevarla en su barco a un lugar que esté más seguro de donde estaba la misión, ¿no?
Y que este papel lo hace Catherine Hepburn, ¿verdad?
Claro, efectivamente, Catherine Hepburn, que empieza melindrosa y luego no tanto. Claro, el viaje está lleno de peligros, como era de esperar, porque además se añade, en esa época era típico, la lucha de géneros en el cine era magnífica, y aquí es el constante enfrentamiento entre Charlie y Rose, porque tienen un carácter y unas convicciones súper opuestas, ¿no?
Es impresionante esta película en todos los sentidos. Tengo la ficha de doblaje delante de mí, ya sabes que yo soy muy friki del doblaje.
Sí.
O sea, Humphrey Bogart, la voz de José Guardiola. La voz de Catherine Hepburn en español se la pone la gran Celia Honrubia. La de Robert Morley, el gran Luis Carrillo. Peter Ball se la pone el actor español, el actor de doblaje Joaquín Escola. Y también está la voz de el único que queda vivo, de todos los que acabo de mencionar, Juan Antonio Gálvez. O sea, tenemos mucha suerte de que nuestras grandes voces en español han puesto pues las voces a los grandes actores de Hollywood.
Sin duda, no, tenemos unos actores de doblaje sensacionales, eso es así. Y en esa época más todavía.
Desde luego que sí. Jero, ¿tú consideras que la novela, digamos, es la película se basó fielmente a la novela o variaron un poco?
Bueno, es fiel pero con un matiz que es muy interesante, porque cuando se publicó la novela, que era el año 1935, muchos británicos pensaban que la Primera Guerra Mundial había sido un grave error de todos, que se podría haber evitado y que hizo sufrir a ambos bandos por igual. De ahí que C.C. Forrester en la novela presenta a los alemanes como antagonistas, pero no como villanos. O sea, un poco tan nobles y caballerescos como los británicos. ¿Qué pasa? Que cuando se hace la película, los alemanes son mucho más villanos, porque claro, en 1951, y pesaba todavía muchísimo la Segunda Guerra Mundial, claro. Que claro, era percibida por todo Occidente como una cruzada contra el mal. Así que endurecen bastante los caracteres de los alemanes. Así en la novela, los alemanes capturan a Rose y Charlie, pero los liberan en un gesto magnánimo, sin darse cuenta del plan fallido que ellos llevaban a cabo, y en la película, Rose y Charlie son sentenciados a muerte después de su captura. En la novela, Charlie y Rose fracasan al intentar hundir el Conning Louis, que es el barco de alemán, finalmente hundido por una cañonera de la Royal Navy, mientras Rose y Charlie observan desde la orilla, mientras que en la película la reina de África provoca el hundimiento del buque alemán y la cañonera británica ni aparece, ni se le espera. Ni está, ni se le espera.
Ni está, ni se le espera. Hombre, yo supongo que la reina de África en aquella época tuvo que ser un pelotazo de taquilla, ¿no?
Sí, lo fue. En taquilla lo fue. Costó un millón de dólares y recaudó en todo el mundo 11 millones, o sea que funcionó muy bien. En cuanto a premios, los más importantes fueron el Oscar a Bogart, que ya hemos citado, al mejor actor, y luego tuvo otras 4 nominaciones al Oscar a mejor director, actriz y guion adaptado, así como 2 candidaturas a los premios BAFTA, que no sé si se llamaban así por aquel entonces, los premios del cine británico, mejor película y actor extranjero a Humphrey Bogart. De nominaciones, no los ganó. Pero en 1994, por supuesto, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y preservada, por tanto, en el Registro Nacional de Películas. Las críticas de la época fueron en su mayoría positivas, sobre todo por el dúo protagonista, el guión, que es muy chispeante de réplicas y contrarréplicas, y luego John Huston, que tiene siempre una factura estupenda, muy sólida, ¿no? Esa buena fama se mantiene. De hecho, son positivas el 96% de las 47 reseñas seleccionadas en nuestro queridísimo Rotten Tomatoes. ¡Hombre! Que le dan una calificación media de 8,8 sobre 10. Yo la bajaría hasta el 8. Creo que es una película que está más en el 8 que en el 9. Además de alguna versión radiofónica, La Reina de África inspiró una película para televisión en 1977 que daba continuidad a las aventuras de Charlie Rose en África, con Warren Oates y Mireille Harley en los principales papeles protagonistas. Estaba destinada a ser el piloto de una serie, pero luego no tuvo continuidad. Y, por supuesto, hay varias referencias al rodaje de La Reina de África en la película, que es bastante buena también, Cazador Blanco, Corazón Negro, dirigida, producida y protagonizada en 1990 por Clint Eastwood, nada menos.
Madre mía, es que perfectamente tendríamos que hacer un día un ciclo de Clint Eastwood. ¿Qué grandes obras ha hecho este tío, ¿eh?
Sí, sin duda. Y claro, además le pega mucho el tono de John Huston, con lo cual son películas para ver seguidas. La Reina de África y luego Cazador Blanco, Corazón Negro.
Digo yo, Jero, que el rodaje de esta película tuvo que ser como un cuento, ¿no? Tuvo que ser impresionante.
Claro, así lo califica Peter Biertel en el libro, que se llama así, Cazador Blanco, Corazón Negro, porque él estuvo ahí en el rodaje. Dice que la mitad de la película se rodó en localizaciones de Uganda y el Congo, algo novedoso para la época, porque el tecnicolor que usaron exigía cámaras grandísimas, muy incómodas de llevar por la selva y por sitios así difíciles, ¿no? El reparto del equipo, ya hemos dicho algo antes, soportaron enfermedades, condiciones de vida espartanas. En la primera escena en la que Hepburn toca un órgano en la iglesia, se colocó un balde fuera de cámara en el que podía vomitar entre tomas, porque estaba enferma de disentería, como ya hemos contado. O sea que se ve que fue duro, duro. La otra mitad de la película se rodó en el Reino Unido. Las escenas de Bogart y Hepburn en el agua y en los rápidos, que se ve que eran peligrosas, se rodaron en tanques en los Wortham Hall Studios en Isleworth, cerca de Londres. Eran escenas muy peligrosas, claro, para rodarlas en África. También en ese sitio se construyó una fortaleza con andamios tubulares cubiertos de yeso para uno de los pasajes de la película. Y ha crecido el mito de que las escenas en la ribera llena de juncos, que hay unas que se meten en el agua, los dos protagonistas, y parecen peligrosas, se filmaron en Dalayan, en Turquía. Pero en su libro sobre la filmación, la propia Katharine Hepburn declaró que estábamos a punto de regresar a Entebbe, pero John Huston quería hacer tomas de Bogie y de mí en las millas de cañas altas antes de que saliéramos al lago. Con lo cual se ve que estaban por esa zona de Entebbe y la rodaron allí, no en Turquía. Así que esa secuencia fue filmada en África y en los estudios londinenses la completaron. Otra leyenda dice que la población de periquitos de cuello anillado, salvajes, que hay en Londres, se ve que son famosos, como aquí en Madrid, que han hecho colonias de pájaros salvajes de estos, ¿no? Sí, sí, surgió a partir de las aves que escaparon durante el rodaje de La Reina de África. Ese es el mito que hay en Londres. Por cierto, Lauren Bacall viajó a África para estar con su esposo Humphrey Bogart. Y además eso marcó una amistad ya de por vida con Katharine Hepburn.
Que me encantan los detalles de las películas, los detalles que nos das de cada película que nos vas desgranando, pues cada jueves aquí en Poniendo las Calles. Algo me tendrás que decir de las escenas de dentro del barco de esta película, porque son auténticamente fascinantes, ¿eh?
Son buenísimas, casi todas la película está ahí. Se filmaron en una balsa inmensa, con una maqueta del bote en la parte superior, de tal manera que podían quitar partes del barco para dejar espacio a esa gran cámara de Technicolor de la que hemos hablado antes. Eso resultó peligroso en alguna ocasión porque la caldera del barco, que era una réplica en cobre, casi se le cae a Hepburn en una de ellas y le hubiese hecho mucho daño. Uno de los dos barcos utilizados como la Reina de África era el LS Livingston, de 35 pies, 10 metros, es decir, un diésel construido en 1912 en Gran Bretaña y que estuvo en funcionamiento durante 40 años. Fue propiedad del actor Fess Parker y en 1982 el abogado de Florida y entusiasta de Bogart, Jim Hedrick Sr., compró el barco en Key Largo, Florida. Y en 2012, 11 años después de la muerte de Hendrix, en 2001, un matrimonio, Susan Homkins y su esposo, que era un ingeniero llamado apellidado Lance, descubrieron que el barco estaba oxidado ahí en un puerto deportivo de Florida, se hicieron con él, lo repararon, lo reacondicionaron y se puso a disposición de turistas y cinéfilos, ofreciendo cruceros por los cayos de Florida. Fíjate tú, en el mismo barco de la Reina de África. El buque utilizado para representar a la cañonera alemana Kenning Lewis era el remolcador de vapor Buganda, propiedad de la Corporación de Ferrocarriles y Puertos de África Oriental y operado en el lago Victoria. Durante muchos años estuvo ahí funcionando. El nombre se tomó de un ferry de vapor alemán que operaba desde Hamburgo y que fue usado como minador auxiliar frente a Harwich antes de ser hundida el 5 de agosto de 1914 por el crucero HM Amphion. Esto es para los muy cafeteros.
Desde luego que sí. Oye, hay que destacar la banda sonora de esta La Reina de África, lo digo porque una buena película tiene que tener una buena banda sonora.
Aquí no se cumple tanto eso porque la compuso un músico de origen polaco, Alan Gray, que está bien la banda sonora. Su nombre real era Joseph Zingrot, nacido en 1902 y fallecido en 1973. Entre 1931 y 1955 compuso unas 36 bandas sonoras, tanto en la República de Weimar como en Gran Bretaña y después en Estados Unidos. La más famosa es esta, es la que hemos estado escuchando. Sí. Es buena, no está mal, y fueron elogiadas más las que compuso en Gran Bretaña para Michael Powell y Emmerich Pressburger. En concreto, Vida y Muerte del Coronel Blimp, Un Cuento de Canterbury, Sea Donde Vaya, Vida o Muerte. Nunca recibió premios relevantes. O sea, está bien, pero claro, no la necesitaban mucho aquí, porque tenían un guión tan bueno.
Hombre, claro,
un dúo de protagonistas tan sensacionales. Y luego, los preciosos paisajes africanos donde se rodó, que tienes ya hecha la película.
No tenemos tiempo para más. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Canarias. Yo te doy las gracias, Jero, por ayudarnos a poner las calles con este calor que está haciendo en esta madrugada, pero que cuento contigo el jueves que viene, ¿eh?
Aquí estaremos, si Dios quiere. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a arreglar la junta de la canaleta de mi barco a vapor que he bautizado con el nombre de la Reina del Manzanares. De verdad, qué pena. Qué pena.
Gracias, Jero, gracias.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche, qué bonita te veías, buena carta de visita, y de noche a día, me pierdo en tu risa, despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo, me desperto, y no sé qué me ha pasado, daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo la vida.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar con nosotros, gracias por estar al otro lado, de verdad, esto es una pasada.
leer tantos mensajes de gente que nos demuestra que está aquí con nosotros levantando España. Juanjo Mesón es un ponedor que es un guardia civil. Dice Pulpo, ahora mismo estamos de noche escuchándote como siempre. Y te damos las gracias, Pulpo, por acordarte de todos nosotros. Un fuerte abrazo desde Camargo, en Cantabria. Pues cómo no vamos a estar con la Guardia Civil. Todos los días os saludamos porque os admiramos. Y además os agradecemos mucho en los servicios que hacéis para toda la población. A partir de las 5 de la mañana vamos con nuestra segunda hora de radio. Tenemos cosas muy importantes que compartir de mosquitos como andas. Anda que no nos agobian los mosquitos durante el año, ¿verdad que sí? Y este verano, que vamos cargados de mosquitos en todos los sitios, bueno, pues se acerca una experta que conoce muy bien el comportamiento de estos bichitos. A ver cómo vienen las próximas semanas en cuanto a este insecto. Gracias por estar aquí en COPE. Actualizamos la información.